con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Connie Stipicic están en Duna. Auspicio de Clínica Las Condes, Corbanca, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, Movistar, Consorcio, Hertz, SR Group y MBA UC. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenos días, mientras soy agredido físicamente, damos inicio a una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Aclaro que esta vez no fui yo.
Estaba rescatando mi chaqueta.
Juan Manuel nunca me ha agredido físicamente. A veces hubiera preferido que las agresiones fueran físicas y no retóricas, digamos. Pero en fin.
¿Tienes ganas de sentarse? No, te puedes quedar.
Quédate.
Siempre eres bienvenido. O sea, no eres bienvenido. Nosotros llegamos al lugar que tú ocupas. 21 de agosto del año 2014, tenemos un invitado de esta edición. Ustedes saben que en Argentina los programas matinales de radio tienen uno que son muy largos, empiezan a las 5 de la mañana
y terminan a las 9:10.
Anota, 11 de la mañana. Tienen siempre unos traslapes. Por ejemplo, está Nelson Castro en la primera parte y después llega Marcelo Longobardi, pero hay media hora en que Marcelo Longobardi y Nelson Castro están juntos. Después de que termina Marcelo Longobardi viene la Nata, y la Nata con Longobardi están juntos media hora.
No me quiero poner como los viejos, pero voy a recordar que nosotros nos conocimos exactamente así.
Exactamente. Chalapao.
Claro, traslapao. Nuestra vida ha sido traslapao, pero partíamos. Claro. Después Ricarte y Nicolás, y después Nicolás con Fernando Pauces.
Exactamente.
En la vieja Radio Monumental.
Radio Monumental en aquellos tiempos. Efectivamente. Y es un sistema que prolonga las transmisiones. Y ahí, bueno, supongo, ellos lo manejan muy bien en términos de la estructura comercial, de cómo lo venden, etcétera. Pero es bien interesante porque genera esos traslapos que genera visiones. O sea, por ejemplo, Longobardi con la Nata son, si bien los dos son anti-K, pero uno tiene una visión sobre el mercado completamente distinta al del otro, etcétera, etcétera. Nelson Castro es mucho más periodista analítico, entonces Marcelo Longobardi es más racional. Entonces se genera una...
¿Quién es quién aquí? No se lo puede estar a las 9 de la
mañana. No. Claro, lo que pasa es que estáis hablando de tres monstruos del periodismo: Nelson Castro, Marcelo Longobardi.
Ah, pensé que nosotros.
Y la Nata son...
me estaba subiendo el ego, así como...
No, yo preocupaba por lo del monstruo.
Oye, bueno, en fin, es 21 de agosto en todo caso, son 10 años del triunfo en Atenas. Y la marcha estudiantil que poca gente es capaz de explicar por qué se hace.
Que Connie además tiene un punto con dirigentes estudiantiles queriendo bajarse de las mesas cuando la mesa no le conviene. Entonces va a estar bien interesante ver lo que ocurre durante la mañana, porque la marcha, vamos a ver cuánto nivel de convocatoria tiene. Que no se confunda la gente que marcha con la gente que no quiere andar en metro por si acaso le pasa algo, porque es probable que también nos encontremos con realidades como esa. Ahora va a estar presente durante la agenda. Seguramente ver también qué responden más bien los ex dirigentes estudiantiles, hoy día diputados, frente a esta movilización y qué tipo de respaldo pueden llegar a generar y concitar.
Ahora el cuento es vamos al origen de esto. Sí. Cuando uno se sienta a negociar, tiene un destino, tiene una meta por lograr, supongo. Mi pregunta es, ¿cuál es la meta del movimiento estudiantil? Sí. Y si esa es la meta del movimiento estudiantil, si es así de tajante e incambiable, no se siente a negociar. Porque no tiene sentido. Impóngala nomás por la fuerza. Porque
buen punto.
Claro, pues sí, ¿para qué uno negocia? Si negociar es transar.
Claro, y si tú no estás...
Definitivamente.
Y si tú no estás...
más o menos. Pero ahora, siempre se transa.
Es que, transar...
En buen sentido la palabra.
El avanzar sin transar, o sea... tiene una carga negativa la palabra.
Sáquenle el eslogan.
Negociar es estar dispuesto a conseguir algo a cambio de entregar algo.
Y a conceder.
Siempre es una negociación. Siempre.
Entonces,
siempre
si usted no quiere entregar...
Entonces, como decía la Connie,
si no quiere entregar nada, no negocie.
¿Y qué fue lo que pediste todo el tiempo? Cuando partió el movimiento estudiantil en 2011, los estudiantes pedían influir, ¿verdad? Y poder participar finalmente en
esto. Ese era el término...
Bueno, y ahora, como se les está desmembrando el movimiento, porque eso es lo que está pasando. Yo decía más temprano, aquí los estudiantes supieron sembrar, pero no supieron cosechar. O sea, la cosecha ha sido mala porque desconvocatoria, ¿ah?, que ha tenido el movimiento. Es un hecho de la causa. Sí. Es un hecho de la causa. Este movimiento no convoca como convocaba el 2011, cuando había mucha más identificación y la gente sentía que le tocaba mucho más en carne propia, y veía además que nadie a nivel de la política pública reaccionaba y hacía lo que había que hacer. Después de eso, el Estado, a través de sus distintos miembros, empezó a moverse y a hacerse cargo y a tratar de hacer carne alguna de las demandas, y el movimiento empezó a descomprimirse. Salieron los papás de las calles, salieron los abuelos de las calles, salieron muchos profesores de las calles, y fueron quedando cada vez menos estudiantes, y fueron quedando núcleos duros. Ah, probablemente los sectores un poquitito más, no quiero decir radicales, porque todavía hay muchos movimientos, estudiantes que se siguen movilizando por el ideal de lograr el cambio, ¿verdad? No son necesariamente los más duros en términos ideológicos, pero son los menos, son cada vez menos. Y además, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día los estudiantes que están liderando esto, ante ese nivel de desconvocatoria, terminan haciendo lo que hacen, como querer bajarse la mesa de diálogo, como irse a tomar el Mineduc, como simplemente mensajes al público interno. Y esto ya no está para mensajes para el público interno.
Y la CONFECH va, está claro que la CONFECH se va a bajar de todas las mesas de negociación. El sábado tienen su asamblea, pero hoy día a través de los diarios dijeron, o sea, salvo la católica, están todos de acuerdo en no seguir dialogando.
Yo le agregaría,
porque no es diálogo.
Me faltan dos elementos aquí sobre lo que acá de lo que se acaban de plantear. Un elemento que creo que no es menor, es muy relevante, es que siento que también había un grueso de gente que hacía masa cuando la veíamos en televisión, que participaba de estas actividades, que fue tomando distancia cuando se fueron convirtiendo en cada vez más violentas, y las marchas inevitablemente terminaban siempre en un acto de desorden. Y hay gente que finalmente dijo, para terminarlo en lo mismo, con todas las dificultades prácticas que conlleva esto, porque después cómo vuelvo a mi lugar de trabajo, cómo vuelvo a mi lugar de residencia, y finalmente lo que hacía era simplemente, bueno, no participar de la actividad. Y lo segundo, porque no hay que olvidar esto, es que respecto de la posición que está asumiendo la FECH, la discusión, contrario a lo que ellos querían, no está radicada hoy día en la educación universitaria, sino que en la educación escolar.
Sí.
Y por lo tanto, los estudiantes universitarios han visto que ellos instalaron en la agenda la discusión sobre la educación, y se partió en la presentación de los proyectos realmente por la educación escolar. No es que, y ahí para ellos saben que políticamente es muy incorrecto decir no, pero deberían haber partido con lo que nosotros estábamos pidiendo, porque saben que la educación escolar es tremendamente relevante. De hecho, es donde más plata habría que invertir realmente, pero ya sabemos que probablemente no va a ser así. Pero lo que se está discutiendo hoy día no tiene que ver con el término del lucro, copago y selección en las universidades, sino que en los colegios. Y por lo tanto han perdido también agenda y protagonismo informativo, si se quiere. Eso obviamente que los golpea, y también hay una cierta ausencia de, esto puede ser una percepción más bien personal, de liderazgos que no son comparables a los que históricamente tuvieron otros dirigentes que luego se convirtieron en figuras políticas. Mm. Como es por lo demás la tradición histórica en Chile, porque esto no es de ahora. Es de siempre.
Ahora, la pregunta que no tiene respuesta por ahora es qué va a hacer el gobierno y el parlamento respecto de los estudiantes con esta posición que van a tomar ahora de bajarse de las mesas de participación, de organizar la marcha hoy día.
Yo creo que le hacen un favor, fíjate, las autoridades haciendo eso.
Claro, pero no sé cuál va a ser la posición, porque en algún momento tiene que haber una decisión del Ejecutivo y del Legislativo respecto qué distancia o cercanía van a tomar con el movimiento. O sea, no puede seguir este pololeo
maravilloso. No pueden, porque no ha resultado. Porque no resulta, y porque no. Yo creo que a los estudiantes no se los ha tratado.
Es ad eternum, mamá.
Es ad eternum, y a los estudiantes. A ver, hoy día en el fondo, a partir de esto, tú los puedes tratar como adolescente, si quieres. Cosa que nunca se ha hecho.
Y a ver, me gustó esa tesis. Me gustó. A ver, vamos por ahí.
Porque al final es que es súper complejo relacionarse con un movimiento estudiantil, Nico.
Muy.
Hay muy complejo, porque al final son adolescentes, y esto no es por ningunearlos, ¿ah? Al contrario.
Es que me gusta esa.
Al contrario, pero tú tienes que tener conciencia de que tienes al frente a un grupo de gente que ve todo en blanco y negro. Porque en la adolescencia, y no voy a hacer yo un perfil psicológico, digamos, pero los adolescentes ven las cosas de manera idealizan, ven en blanco y negro, los grises, los matices no existen. No existen salvo que uno logre un diálogo de verdad con ellos y logre hacérselos ver y les diga, y esta conversación tú la vas a tener cuando tu hijo esté adolescente, pero yo ya la he tenido con los míos y tú probablemente con los tuyos también, Nicolás, es la obligación de uno como adulto es hacerte ver los matices e incorporarle a tu tema sentido realidad. Ya, pero bueno, no, ese diálogo no se ha dado porque los adultos aquí, el mundo político, se apanicó frente a estos adolescentes. Pues,
se comportó como adolescente.
Las federaciones estudiantiles y las federaciones secundarias están haciendo la pega que tienen que hacer.
Sí, pues.
Nada más, no, si fueran señores que van a negociar y sentarse y transar, no serían adolescentes. Pero el cuento no es ellos,
no,
el cuento
ellos.
Es quién está al otro lado de la mesa.
O sea, sí, ahora.
Y hasta aquí, por eso mi pregunta, ¿hasta cuándo le dan manija al grupo? Algún momento tiene que tomar el ejecutivo, incluyo el legislativo.
Yo creo que la pataleta.
Yo creo que más el legislativo sirve que el ejecutivo.
Claro, hasta un momento decir, ¿sabes, compadre? La verdad es que vamos a avanzar, aunque a usted no les guste. Y eso tiene que sincerarse, porque la única esbozo de algún tipo de reparo respecto de esta de este movimiento estudiantil la dio el ministro Izaguirre en esa entrevista que quedó secundario esto porque después lo de los 4 años gratuitos, pero ahí él dijo que no podían estar bailando al ritmo de...
No,
¿lo dijo acá?
Aquí.
Lo dijo aquí.
Claro, pero no lo dijo en esa entrevista.
Acá dijo que no iba a ser política pública en función de la demanda de la calle.
Ahora, perdón, yo...
Que la presidenta Bachelet no lo había designado para hacer políticas públicas siguiendo los ritmos que la calle imponía.
Yo no tengo la idea, en todo caso, que el ministro Izaguirre esté efectivamente siguiendo la demanda de los estudiantes.
No, no necesariamente.
Yo creo que los estudiantes, la verdad, lo que están haciendo más bien es que se están bajando porque la lógica, lo voy a decir en corto para no alargarme, es que cacharon que no lo están pescando. Entonces, más vale bajarse a seguir participando de una mesa donde no van a ir recogiendo las montones de cosas que sigan pidiendo y que no están siendo recogidas por el ministro.
Pero
cuando el ministro les manda a decir por la prensa, por el The Clinic, por el diario, por la radio, por la tele, lo mismo, es decir, que listo, ya instalaron el tema, pero ahora déjeme trabajar, porque en el fondo eso es lo que ha dicho el ministro. Lo que le está diciendo es, pueden tener un extenso petitorio, pero no lo voy a seguir recogiendo porque el petitorio de ustedes ya fue recogido en la esencia. Ahora tengo que recoger las opiniones de los profesores, de los directivos de los colegios, de los que sostenedores de establecimiento, de los rectores.
Ahora, bueno, le dan el pie ahí al ministro saliéndose de la mesa de participación el sábado, como van a decir en la confecha, y le dan el pie al ejecutivo para decirle, bueno, vamos a seguir sin usted.
Sí, pero
nos vemos y mucho gusto.
Pero, claro. Rey, que tú planteas una cosa que es súper clara, que es súper clave, es el rol del Poder Legislativo. Porque ahí, yo estando de acuerdo contigo, creo que el ministro, y en ese sentido, lo ha mandado a decir, y en cierta forma lo ha hecho. Quizás ha dicho más que no te preocupes de lo que debería, pero está haciendo la pega el ministro, y no me queda ninguna duda de eso. Donde yo creo que la cosa está complicada en el Poder Legislativo. Enrique la ha tocado, a mí me ha tocado que parlamentarios nos dicen, senadores de la República, nos dicen, no, pero que la calle salga más rápido, porque esto hay que hacerlo luego,
claro,
hay que desarmarlo todo.
Claro, pero los estudiantes se van a bajar de una mesa que en realidad tiene cara visible al ministro, no tiene cara visible a esos parlamentarios, por lo tanto, el golpe mediático que ellos quieren dar,
ante los cuales no...
Nos retiramos de esta conversación, y en realidad, el que los retiró de la mesa hace rato, públicamente, fue el ministro cuando le mandó...
Mira, la única...
Además, perdón, estudiantes con los cuales la mayoría, incluso la presidenta de la fecha lo reconoce, no votan.
Sí, sí, no, pero
los senadores y
la
los
única
diputados,
razón
no sé,
que yo creo que podría ser
enamorado.
Oye, ojo con una cosa, eso sí, que podría ser un factor de mayor movilización hoy día, o sea, que podría ser un factor para convocar a más cabros hoy día en la calle, es la cuestión de las tomas. El fallo de la Corte de Apelaciones respecto al Instituto Nacional, que en el fondo lo que va a hacer es prohibir las tomas, porque ese es el efecto que puede tener, está siendo instalado en la discusión por los propios estudiantes como una especie de criminalización de la toma y como una forma de que aquí, por lo tanto, ellos mismos han dicho, ya, si no podemos tomar en los colegios, lo que vamos a hacer es salir a la calle. Eso podría convocar más gente, pongo en condicional.
Pero mejor el desafío que hoy día lleguen 150.000 y hay una postura del poder ejecutivo y legislativo respecto a esos 150.000, aquí lleguen 5.000 y ahí va a ser todo más fácil.
Sí.
Pero lo interesante es que si hay una marcha masiva, ¿qué va a pasar con la gente que está tomando decisiones? ¿Qué posición van a tomar respecto al movimiento estudiantil?
Y ojo que ahí, Connie, que yo estando de acuerdo en el concepto, lo que ha planteado, lo que plantea el fallo, yo la verdad que lo leí, y en el fondo el fallo va en contra de una situación que es bastante irregular, y que es la existencia de este protocolo. Es decir, el generar una norma.
Lo que cuestiona el protocolo,
lo que cuestiona...
y dice que el protocolo lo que hace es que atente y finalmente genera hasta nerviosismo en quienes tienen que impartir la educación a un grupo de estudiantes que están demandando tenerla y no la pueden conseguir.
Es más, el fallo en el fondo lo que te dice es, sabe que lo que usted está haciendo es que está estableciendo la toma como parte de la normalidad,
claro,
en la medida que no le hagan determinadas cosas, en la medida que se vote, y los colegios no son para ser tomados, sino que los colegios son para enseñar.
Considera que el protocolo no legitima legitima una especie de lógica democrática.
Yo voy a cómo lo leen los estudiantes.
Ah, no, estoy no, pero es exactamente
ahora,
lo que estoy diciendo con él.
Claro, el fallo es, a propósito de lectura, es re simple de entender. O sea, por lo demás, pues
el control alcalde Satuana.
Claro, exactamente, no tiene otra lectura que esa.
O sea, no se están prohibiendo las movilizaciones, no se está que te no se está en la
no podría.
En mi opinión,
no, es que no se puede.
En mi opinión, no, porque yo leí ayer una opinión que daba Luis, el abogado Luis Cordero, no Lucho Cordero, el abogado Luis Cordero, que decía exactamente lo contrario, que se estaba sojuzgando un derecho, etcétera, etcétera. Yo la verdad que en vista de eso me leí el fallo, y la verdad que llegué, no soy abogado, así que yo llegué a una conclusión completamente distinta. Se estaba recurriendo contra la manera en la cual se habían, comillas, legalizado las tomas.
Hoy día, a propósito, hay justamente una carta de Ricardo Paredes en el Mercurio, del vocero de la
Ricardo Paredes, el
de
chico,
la CONE.
No el economista.
Claro, el vocero de la CONE, exactamente. Sí. Uno de los dos voceros, el otro es Tomás Leighton.
Sí. Donde, el Mercurio.
Claro, y donde, no, sí. Ellos escriben, ellos cartean alto en el Mercurio, mucho. Paredes y Leighton escriben mucho en el Mercurio.
Iba al Club de la Unión.
Y donde dice que no nos cabe duda de que la decisión de acoger el recurso de protección contra las tomas y los paros del Instituto Nacional es de carácter político y por lo tanto son incompetentes los tribunales de justicia en esta materia. Este fallo, que debe ser revertido con urgencia, coincide peligrosamente con lo que Pinochet dijo alguna vez: los estudiantes van a estudiar, no a pensar. Si a ustedes les quedan energías, para eso está el deporte. Solo por leer dos párrafos, digamos. Pero que no cuenta de eso.
Pero
o sea,
está bien. A ver si
pero si dijera algo distinto.
Pared tiene que hacer la pega que tiene que hacer.
Está haciendo su pega.
Si el resto, lo otro. De repente hay que pensar como viejo, aunque sea poco sexy y atractivo.
Sí, pero nosotros,
no es malo.
Nosotros, o sea, los jóvenes los jóvenes están obligados a hacer lo que están haciendo.
No hay peor
la
que...
sociedad no está obligada a rendirse ante los jóvenes que están haciendo.
Y coincidamos que no hay peor que viejo que se considera Lolo.
No, eso es patético. Oye, antes de la pausa, hay el titular principal del Pulso. Es bien interesante porque dice: nuevo golpe de Iroisen, Ministerio de Medio Ambiente demanda resguardar caudales de ríos Báquer y Pascua. En un documento reservado enviado por Medio Ambiente a la Dirección General de Aguas, se solicita la aplicación del artículo 147 bis del Código de Aguas, que permite resguardar los caudales de determinados ríos por razones de interés nacional. Le podrían haber mandado el oficio al ministro Pacheco, que hace dos días nos habló aquí de usar los caudales del río Báquer y Pascua.
Que iban a estudiar los caudales, que había un potencial ahí interesante.
Y que era necesario utilizarlo porque no podía ser que en Aysén se estuviera generando con carbono petróleo, digamos, y que fuera la energía más cara, y que había que usar esos recursos para la zona. Le podrían haber mandado el informe al ministro Pacheco antes de...
8 de la mañana con 24 minutos y los dejo.
Joven, le ha sido un agrado, ¿eh?
Oye, un placer.
Son las 8 de la mañana con 29 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Metro de Santiago. La verdad que la semana pasada yo no tuve, o sea, que fui muy 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 fuerte en plantear el tema de la necesidad de entender que lo que había ocurrido en el metro era algo lamentable, dramático para quienes habían sufrido la falla, pero que demostraba que el Metro Santiago tenía protocolos que funcionaban, todavía tenía un sistema de seguimiento razonable, y la verdad es que más allá de lo dramático, uno podía, eso, esta petición, el CERNAC investigando respecto a que le volvieran la plata a la gente, o demandas, o pidiendo cabeza, me parecía bastante irracional, o el diputado Afun diciendo que esto demostraba lo mal que estaba andando el gobierno de Michelle Bachelet, la verdad que me parecía no solo una exageración, sino que una injusticia. Sin embargo, dicho todo eso, y por eso que lo quise plantear de esa manera, me cuesta más entender lo que pasó ayer. Lo puedo entender en un marco más general, en el marco de que finalmente el metro está actuando con un nivel de estrés muy grande. Me decían anoche, me contaban que en términos operacionales el metro hoy día está funcionando 6 horas más que las que funcionó durante todo, o sea, a contar del Transantiago el metro funciona 6 horas más cada día. Me lo explicaron porque hay una hora de latencia en el inicio y en el fin, y el metro ha empezado a circular más temprano y termina más tarde en la noche. En alguna época el Metro Santiago terminaba a las 10 de la noche, yo creo que el último carro era a las 9 y media de la noche, hoy día entiendo que es cerca de las 11.
Muchos años.
No tanto, no, hasta pre-Transantiago. que bueno, son 8 años.
De 2007.
Claro, sí, pero lo que pasa es que, pero tenemos que pensar que la red de metro, en ese sentido, las capacidades del metro no han variado sustantivamente, y el número de horas que ha aumentado su funcionamiento, si lo multiplicamos por la cantidad de días, es un montón, y los espacios en los cuales quedan para realizar mantenciones y para hacer trabajo son mucho más escasos, y en ese sentido la ingeniería del metro ha sido tremendamente eficiente. Pero lo de ayer cuesta más entenderlo. O finalmente
todavía que... no se sabe qué fue. La falla eléctrica que se está investigando, ¿no?
Claro, Chilextra dice que no tiene nada que ver.
Chilextra dice, yo me lavo las manos.
Y el gerente general Álvaro Caballero dice que no tiene, por lo menos hasta ayer,
hasta ahora en la mañana dijeron lo mismo.
Ahora ojo con los sindicatos, ¿eh?, que están diciendo que ellos sabían que iba a pasar esto, que están pidiendo que echen al gerente de mantención, etcétera. Yo tendría mi beneficio la duda.
Yo también.
Respecto de estas opiniones que surgen ahora, porque primero que nada el señor del sindicato se mete en un problema mayor si sabía de la duda y no la hizo pública, cuando esa denuncia tendría mucha visibilidad en los medios. O sea, no cuesta nada llamar a la conferencia de prensa, el presidente del sindicato da esto y tiene todos los medios investigando el tema. Entonces yo me iría con calma con las acusaciones respecto de si esto era presumible, previsible. Sí,
yo que culpa hay que esperar, Pedro, claro, no, yo, hay que esperar saber cuál es la causa.
Pero tal como fui muy entusiasta en salir a defender el metro, y soy muy entusiasta porque soy un usuario intensivo del metro, soy muy entusiasta en defender el servicio de metro, creo que aquí la necesidad de una explicación es absoluta.
Y a mí me parece que es tan necesaria que yo tengo una crítica contra el ministro Andrés Gómez Lobo, que en vez de salir él a dar las explicaciones, tendría que haberlas pedido, porque aquí es una empresa del Estado, una empresa autónoma del Estado, la que está fallando, y el ministro lo que tiene que hacer es preocuparse de la gente. No, o sea, las explicaciones tienen que dárselas a la gente y las explicaciones tienen que pedírselas a la empresa. No puede aparecer blindando a la empresa, creo yo, el ministro, sino que al contrario, exigiendo, no exigiendo compensaciones como estaba exigiendo la otra vez, porque eso es de un populismo barato que no corresponde, sino que exigiendo explicaciones y exigiendo eficiencia y hacer las cosas bien. Ahora, yo sigo tendiendo a defender al metro, que sé que también está como en tu espíritu.
Sí, no, claro, claro.
Porque de verdad que nadie puede pretender que un metro estresado y exigido como este, como debe ser un metro, entre paréntesis, porque un metro con baja capacidad, con poca ocupación y todo, sería un desperdicio de plata. Un metro es un sistema carísimo y la idea es que funcione así, estresado. Miren ustedes cómo funcionan los metros del mundo. Uno cuando viaja se admira de cómo son. Bueno, este funciona igual de estresado y es mucho más limpio, mucho más bonito, mucho más sano, mucho más eficiente que muchos otros. Además gana plata, cosa que no pasa con muchos metros en muchas partes del mundo. Este es un metro que tiene superávit, no es deficitario, no va a pérdida. Por lo menos no en la operación general, digamos. No,
pero interesante lo que dices tú, que es, haciéndose público la falla, la gente, los usuarios, o sea, nosotros, los ciudadanos, queda mucho más tranquilo respecto de qué puede pasar.
Obvio,
porque si no, hay una sensación de... Yo no estuve cuando pasó lo anterior, pero empieza a dar una sensación de las percepciones, que hay que hacerse cargo de las percepciones, le guste o no le guste, de que esto no está funcionando bien y que no es un transporte seguro.
Lo de la semana pasada fue una tarea preventiva para sacar, o sea, que de verdad era para aplaudir la decisión.
Se dieron cuenta
a las 4 de la mañana que se dieron cuenta de una falla en un riel dentro de un túnel. O sea, eso da cuenta de que a las 4 de la mañana hay un tipo con una linterna revisando,
haciendo la pega.
O sea, de verdad que era para aplaudir al metro lo que pasó la semana pasada. El punto, y donde yo creo que tiene el desafío el metro y la autoridad tiene que ponerse dura y rígida y exigente, es ¿cómo enfrentar la crisis, en definitiva? ¿Cómo enfrentarla? Comunicándole a la gente lo que está pasando adentro. O sea, lo que yo decía un poco más temprano, teniendo parlantes que suenen bien, que suenen fuerte, con un mensaje concreto, bien transmitido, que le explique a la gente lo que está pasando, sin que nadie caiga en pánico. Eso hoy día no existe. Ayer la gente alegaba en las notas de televisión que se escuchaba una cosa despacito, que decían así, como que algo estaba pasando. Y lo otro, el sistema de evacuación.
Y tercero, la devolución de boleto.
Y el respaldo.
Ahí donde uno veía las imágenes, además veía unos tipos que echaban la mano para sacar 20 boletos en vez de uno. Sí, digamos también que en los ciudadanos también está la obligación de comportarse la circunstancia en estos casos.
Sí, no pretender obtener una ventaja.
Había gente desesperada sacando boletos y el señor que repartía los boletos está desesperado ya. Entregando. Los aletazos.
Claro, pero ahí hay una falla. O sea, la comunicación, la evacuación y además la alternativa que tú le pones a la gente para que finalmente se pueda transportar, sean pullman, sean micros, taxis, lo que sea, eso no está bien armado. Y ese sistema sí tiene que funcionar bien.
Claro, lo que explican los expertos es que el sistema no funciona porque cualquier mecanismo alternativo, como buses, se demoran en llegar mucho por el nivel de congestión que hay. Esto fue a las 7:29 de la tarde. Imagínate la cantidad de gente que sabíamos que estaba movilizándose en las calles. Entonces, si era un bus alternativo, se hubieran demorado por lo menos llegar al punto, a los puntos. Y además, lo otro es que la extensión de la falla fue tremenda. Sí. Si esa línea,
la línea
es muy larga.
Es la línea más larga del mundo, claro. Si no la más. Es muy larga.
¿Qué? Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Perdón, me distraje por un minuto. Oye, hoy día en el diario La Tercera, a partir de la citación a Consejo de Gabinete hoy día a las 5 de la tarde en La Moneda, se lucubra, de hecho, Max Colodro en su columna es bastante claro en plantear la posibilidad de un cambio de gabinete. Hay algo lo cual nadie se puede dar por sorprendido. Hace un mes empezó, o sea, previo a Cerro Castillo, sí. Se empezó a hablar de varios cambios que, ojo, aparentemente estarían concentrados, y aquí esto es política ficción 100%, es acto irresponsable, etcétera, irresponsable en el sentido correcto de la palabra, uh-huh. Digamos, o sea, es no hacerse responsable, pero no que sea una responsabilidad, porque lo curar en materia política es parte de la tarea de cualquiera, pero en ese sentido creo que daba la impresión que las malas evaluaciones estaban dirigidas fundamentalmente a personajes dentro del Palacio de la Moneda, y a un par de carteras que habiendo tenido mucha visibilidad en otras épocas, no lograban sus ministros tenerla, básicamente
justicia. ¿Vocería y presidencia?
Fuera de la moneda, justicia y defensa. Yeah. Justicia y defensa, que con el ministro Bulnes, inclusive con
yo
ministro...
encuentro espectacular que el ministro de defensa pase piola hoy día.
Sí, no, pero es que...
¿Es como ha cambiado este país o no?
Pero es que pero históricamente los ministros de defensa en Chile tenían roles muy relevantes.
¿Por qué? Porque estábamos en otro momento histórico.
¿Por? No, pero Alamán lo tuvo, o sea, salvo Ginspeter, todos los ministros de defensa en momentos históricos muy cercanos a los actuales, o sea, pensemos en la propia presidenta de la República, fue ministra de defensa y llegó a la presidencia de la República para ser ministra de defensa, o sea, por favor, es el punto. Entonces son cargos que habitualmente tienen una muy buena apreciación de la ciudadanía y que tienen figuración pública. Entonces, por ejemplo, el análisis que me hacían era que en ese sentido justicia y defensa fuera de la moneda, y dentro de la moneda la verdad que ahí la cosa está bastante más complicada, y hay quienes sostienen que el rebaraje dentro de la moneda, que podría ser rebaraje, ojo, no necesariamente
rebaraje tipo enroque.
Enroque es más correcto el enroque que el rebaraje, podría darse, pero
hay un recuerdo, el primer gobierno de Bachelet, sí, 126 días a los 126 días, en julio del 2006, fue el primer cambio de gabinete.
Gracias.
Recuerden que salió interior, salió educación, sí, y salió economía.
Gracias a los estudiantes fue eso. Gracias, entre comillas.
O sea, por...
Claro. Y economía fue de Gregorio, porque se fue al Banco Central,
Antonio, ¿no? Antonijevich salió, ¿te acordás de la idea?
Antonijevich. Tienes razón.
Entró Ferreiro, salió Martín Cilic, entró la Llana Proboste, y salió, que el cambio más fuerte, salió Andrés Saldívar,
y
entró Belisario
Velasco.
Y después salió Belisario Velasco, reemplazado por Pérez Lloma, en otro cambio también fuerte.
Sí, 8 de la mañana con 45 minutos, la presidenta argentina, Cristina Fernández, dio conferencia, o sea, cadena nacional, antenoche, planteando un nuevo plan para lograr salir del default. Un plan que lo que busca básicamente es que las cosas se hagan en Argentina y no en Nueva York, ¿ah? Para saltarse, entre otras cosas, también las cortapisas que le ha puesto al diseño original el juez Griesa. Argentina está impulsando un nuevo canje, los radicales ya están diciendo que no lo van a aprobar, el Wall Street Journal está escribiendo que el plan definitivamente no convence. ¿Cuál es la lógica que hay detrás? ¿Cuál es el destino que pueda tener esta propuesta de Cristina Fernández? Lo queremos conversar con el economista de la Universidad de Buenos Aires, columnista de La Nación, José Luis Espert. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué dicen?
Bueno, bien, gracias. Argentina está tomando una serie de caminos en función del tema del manejo de la relación con los fondos buitre, y ahora se habla de una especie, creo que ayer le escuchaba a alguien que hablaba de una especie de chicana, que era pagar de una determinada manera. ¿Cuál es el escenario hoy respecto a la situación de los fondos buitres y las opciones que está manejando Argentina para salir de esto que se ha definido eufemísticamente como default técnico?
Bueno, a ver, varias cosas, porque por las preguntas me parece que no llega la información adecuada, digamos. Argentina tiene cerca de 15 a 20 mil millones de dólares de personas que no aceptaron ninguno de los dos canjes 2005-2010 y pretenden cobrar el 100% de los bonos que compraron...
Los holdouts.
...momento de los 90. ¿Cómo?
Los holdouts.
O sea, el monto está entre 15 mil millones de dólares, cifras de la presidenta Cristina, o 20 mil millones de dólares, cifras del abogado de Argentina en la penúltima audiencia que hubo en Nueva York en el juzgado de juez Griesa. Entonces, la cifra de holdouts, o sea, de los que no aceptaron los canjes 2005-2010, está entre 15 y 20 mil millones de dólares. De esos 15 a 20 mil millones de dólares, hay 1.500, 1.600 millones de dólares, o sea, menos del 10%, sí, que son estos que se les llaman fondos buitres, que son los que han obtenido este juicio, ganado este juicio, para cobrar el 100%, y además han ganado otro juicio, que es el juicio de Paripasú, por el cual, según el fallo de Griesa, estos holdouts, o mejor dicho, Argentina, para que le pueda pagar a los bonistas que sí aceptaron los canjes, tiene que pagarle al mismo tiempo a los que no aceptaron los canjes y han ganado este juicio. Eso por un lado. Ahora, este proyecto, ahora, y ahí viene ahora el segundo punto sobre este proyecto. Argentina, lo que los hechos siempre ha dicho, desde el 2012, cuando empezaron a caer los fallos en contra nuestro, es que nunca le iba a pagar a los fondos buitres, mal llamados fondos buitres, sí, porque dentro de este fallo hay gente que no es buitre, sino que son bonistas que no se traen los canjes. Argentina siempre dijo que le iba a pagar, que nunca le iba a pagar a los buitres, o mejor dicho, nunca dijo que le iba a pagar. Y lo que ha hecho Argentina ahora en buen romance es blanquear esa decisión, que es no pagar a los buitres, desacatar por lo tanto el fallo de Griesa que le obliga a pagar a los que ganaron este juicio para pagar a los bonistas, y por lo tanto decir, miren, señores del mundo, nosotros no vamos a acatar el fallo de Griesa porque no le vamos a pagar a los fondos buitres como manda el fallo de Griesa, por lo tanto, si yo voy a desacatar a la justicia americana, el único lugar en el mundo donde probablemente podamos pagar la deuda, eso es lo que dice el gobierno argentino, sea Buenos Aires.
En Argentina.
Entonces, acá hay un cambio unilateral del domicilio de pago y adicionalmente del agente fiduciario, el Banco de New York, de parte de Argentina. No es que hay un canje de deuda.
No, por cierto.
El canje de deuda, lo que es que está dentro de la ley Cerrojo, que fue sancionada en 2005, resancionada en 2009 y recontra sancionada en 2013. El canje de deuda quedó abierto a partir del año pasado cuando se sanciona la tercera versión de la ley Cerrojo. Así que no es que acá se abre con este proyecto de la presidenta un nuevo canje de deuda.
Por cierto.
La gran novedad de este canje de deuda, de este proyecto de ley, perdón, es que pretende involucrar al Congreso en el desacato de la justicia americana, ergo le queda un solo lugar en el mundo para pagar esa deuda, que es Argentina, y además Manu Militari, desconociendo los contratos que Argentina firmó, se va a sacar de encima al fiduciario que es el Banco de New York, violando los contratos de deuda que Argentina firmó en 2005 y 2010. O sea, cuidado que este proyecto de ley viola los propios contratos de deuda que la propia presidenta Fernández firmó en 2010 cuando hizo el canje de deuda.
Claro.
Ese canje de deuda se estableció por contrato una serie de requisitos para poder despedir al fiduciario y también se estableció una serie de requisitos para cambiar el domicilio de pago que este proyecto de ley lo desconoce.
La alternativa que tiene Cristina Fernández, José Luis Espert, es mantenerse en default y hacer un nuevo canje el 2015.
Mire, la alternativa realista, civilizada, profesional, seria, era pagar el fallo el 16 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme el fallo de Griesa al negarse a tratar la apelación de Argentina. Eso era lo más expeditivo, lo más barato económicamente hablando, lo menos costoso en términos de reputación, lo menos costoso en términos de actividad económica. Todo lo que está sufriendo Argentina hoy es como consecuencia de la...
no haber hecho eso, pero viendo hacia el futuro, dada que esas cosas ya no se hicieron...
Sí. ¿Y entonces?
Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Mantenerse en default y hacer un nuevo canje en el 2015?
No, y no sé cuál es la alternativa del gobierno. ¿Sabe por qué? Hoy el escenario está tan abierto porque, primero, este proyecto de ley hay que pensar que, primero, pensar, ¿llega a buen puerto o no llega a buen puerto? ¿Va a ser ley o no va a ser ley este proyecto? Porque si no es ley, hay que preguntarse qué hace el gobierno frente a eso. Porque el gobierno está mandando este proyecto de ley justamente para desconocer el fallo de Grieza. ¿Qué hace el gobierno si este proyecto de ley no prospera? O sea, si no consiguen los votos en el Congreso, dado que además el gobierno tiene una firme decisión de desacatar a Grieza. Sí. Vamos a suponer el otro escenario, donde el Congreso sanciona por ley este proyecto. Ahí Argentina, de manera abierta, entra en default masivo con aquellos que aceptaron los canjes 2005-2010. ¿Por qué? Porque Argentina no va a conseguir las mayorías mínimas necesarias para que el cambio de jurisdicción sea legal. Mm. Entonces va a entrar en default. Así que, mucho antes de pensar qué es lo que va a hacer el gobierno, acá hay un primer Rubicón, que es, ¿qué pasa con este proyecto de ley?
Ahora, pero ese cruce de río, y la metáfora del Rubicón a propósito del río, ¿el gobierno argentino se tira al río sabiendo que tiene agua, o no sabe si tiene agua el río legislativo el que está metiendo al proponer esta ley?
No, yo creo que se han tirado sin saber si tienen la mayoría legislativa, porque además en Argentina uno como analista ya tiene más de 10 años de kirchnerismo y ya le tiene tomado el tiempo, aprendido los pasos como se maneja. El kirchnerismo siempre apuesta por más, y si la apuesta adicional de ir por más le sale mal, va a encontrar algún culpable de por qué le salió mal, digamos. Pero el kirchnerismo no anda con vueltas en esas cosas. Ellos van para adelante siempre, en sus objetivos, por supuesto.
Ahora, pero en ese sentido, Argentina lo que está haciendo es tratar de legalizar un incumplimiento. Es decir, algo bastante macondiano, por definirlo de alguna manera. Es decir, yo dicto una ley que me permite burlar los fallos de una justicia a la que me sometí en algún minuto. Eso.
Que además es vinculante por los contratos de deuda que firmó Argentina, además, ¿no?
Correcto. O sea, lo que pasa es que firma, pasa una ley, que puede que la sancione, en que esa ley lo que hace es establecer jurídicamente la condición de paria.
Exacto.
¿Ah? Exactamente. De acuerdo, entonces la pregunta ahora, y perdón por el tipo de pregunta, pero entonces, bueno, ¿qué cree alguien que se puede ganar con ser jurídicamente un paria, digamos?
Bueno, yo le diría dos cosas ahí. Estamos hablando de un gobierno compuesto mayoritariamente por gente que ha estado mucho tiempo fuera de la ley, como fueron los montoneros durante los 70, digamos, ¿no? Este gobierno se ufana de ser.
Está en el ADN, dices tú.
¿Perdón?
Está en su ADN.
Exacto, eso por un lado, ¿no? Acá, este no es un gobierno conformado por gente que tiene un ADN democrático, republicano y liberal. Este es un gobierno que tiene fuertes raíces fascistas, porque el peronismo de por sí es un partido fascista, y la vertiente montonera es una versión fascista y violenta, que desconoce reglas. El montonerismo quería llevar a cabo en Argentina, como pasó en muchos países de Latinoamérica, incluso en Chile, una revolución del estilo cubano, digamos, que es romper todo tipo de reglas y no someterse a ninguna. La segunda cosa, este gobierno también está acostumbrado a estar fuera de la ley, porque los casos de corrupción y las vinculaciones que hay con testaferros por todo el lado del mundo son innumerables, digamos, ¿no? Así que yo le diría, para esta gente que vive esencialmente bajo la ley, siendo gobierno, digamos, cuidado, supongo que debe ser para ellos una mancha más al tigre, digamos. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Usted me dice, a mí me resulta un horror, porque uno vive dentro de la ley, y seguramente a todos ustedes también, pero este gobierno es un gobierno muy especial. En general, la clase política en Argentina es muy especial, le diría.
¿Y cómo termina esto?
¿Cómo termina? Mire, hay tantos rubicones a pasar o tantos ríos que cruzar que no se puede, o yo no puedo hoy decirle cómo termina. Sí le puedo decir cómo termina dependiendo de lo que se haga. Si el gobierno sigue por esta vía de no solo legislar para transformarse a sí mismo en un país marginal o polizonte financiero internacional, y si además el gobierno sigue con leyes de abastecimiento, prohibiendo exportaciones de carne como hoy, haciendo cada vez más déficit fiscal financiado monetariamente y generando temor, esto termina mal. Termina en otra crisis como las tantas que Argentina ha tenido en el último medio siglo. Argentina tuvo una crisis a mediados de los 70, a principios de los 80, a fines de los 80, a fines de los 90, y ahora está a punto de entrar en la quinta crisis en 50 años, una en promedio cada 10 años. Sí, sí, así, sin duda. Ahora, si el gobierno cambia mágicamente y empieza a tener alguna razonabilidad, puede ser que tengamos un tránsito de 2015 un poco menos penoso que hoy. Pero hoy, el escenario más probable, dado lo que el gobierno está insinuando, es que la crisis continúe profundizándose.
José Luis Espert, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Buen día. Buen día.
Adiós. Buenos días, gracias. Chao, gracias.
8 de la mañana con 57 minutos, no queda mucho más que hacer abandono de las instalaciones para que vengan los señores de información IP. Privilegiada. Estamos a 21, la matanza de Minich, ¿qué les parece?
Momento notable con Bárbara Espejo, luego de información privilegiada suena bien, y las noticias con Rodrigo Álvarez como siempre. Mañana nos vamos a dar un gustito, no hablemos en off, ¿eh?
¿Sí?
Sí, nos vamos a arrancar de la coyuntura.
Me parece muy bien.
Oye, vamos a hablar de libros.
Les recomiendo, les recomiendo a propósito una entrevista a José Luis Daza que publicó hoy día el Diario Financiero.
Yo les recomiendo la entrevista que le hizo Polo Ramírez ayer a Ricardo Capone en Aire Fresco. La acabo de colocar en Twitter sobre el amor.
Bien.
A partir de un paper que escribió en uno de los libros del CEP. Trajimos a Ricardo Capone, realmente notable, escúchenla.
Yo con mariposa.
Muy buena, muy buena.
Esto era lo que volaba. Bien, buenos días.
Buenos días.
Chao, que estén bien.